Españoles solidarios. Familias y personas.
La verdad es que hemos querido dejar lo mejor para el final, para irnos con el mejor sabor de boca posible. En este último capítulo de Españoles Solidarios queremos destacar a los grandes protagonistas de esta historia. Son ustedes, los ciudadanos, todos héroes por haber soportado el confinamiento como auténticos campeones. Y sabemos que no ha sido nada fácil, que ha habido momentos duros, pero les damos nuestra felicitación. Durante estos 3 meses han sido muchas las personas que nos han ayudado a contar cómo ha sido este tiempo para el conjunto de la sociedad. Esta es la historia de esas personas. Las familias españolas han tenido que reorganizar su vida por completo para conseguir que todo funcionara como antes del confinamiento. Y para ello han tenido que afrontar pequeños y grandes desafíos.
El principal, salvaguardar la convivencia y adecuarla al cuidado de los niños, la teleescuela o el teletrabajo. Por ejemplo, Elena en Madrid, madre de un niño de 5 años. Su hijo Santi llevó muy bien el confinamiento y que sus padres se convirtieran en sus profesores.
Las letras, lectura, escritura, sumas y restas. Y todas las actividades pues, que nos están aportando tanto la escuela como nuestro hijo va al logopeda, de inglés, de francés. Hay algunas veces que pensamos que no nos va a dar suficientes horas el día para todas las cosas que todos los grupos de WhatsApp están compartiendo para hacer con los niños.
Las familias también potenciaron la compra a través de internet.
Ya nos hemos enterado de una frutería que nos puede traer las cosas aquí a casa, que podemos pagar por Bizum. También una carnicería que haces el encargo y solo tienes que ir a recogerlo. Y otra carnicería lo mismo. Digamos que nos estamos especializando y profesionalizando en esto de la cuarentena.
Durante los primeros días y semanas, adaptarse a esta nueva realidad fue en ocasiones complicado. Elena echaba de menos sensaciones tan sencillas como disfrutar de la mañana al salir de casa.
Y es la primera vez que he necesitado salir para sentir el frío de fuera de la calle. Es una sensación que siempre me ha gustado. A las 7:20 ya estoy trabajando. Y me gusta cuando salgo de casa, sobre todo en invierno o en otoño, sentir el frío y la humedad en mi cara. Y esta es la primera vez que necesito sacar la cara y necesito sentir el frío.
Elena y su familia siguen tan bien como cuando entraron en el confinamiento. Damos el salto a Lanzarote. Allí vive Laura, una madre de 2 niños, Martina y Aitor. Nos contaba sus primeros compases en el confinamiento y cómo se organizaron.
Por las mañanas entretenida, haciendo todo el trabajo que puedo desde casa, y por las tardes pues echando una mano con los deberes o viendo series o leyendo un libro, que también viene bien. De todas formas, para gustos, colores. Mi hijo Aitor está que se sube por las paredes, le van a escuchar.
Yo lo llevo mal porque a mí me encanta salir a la calle, me gusta que me dé el aire. En la terraza juego un poco al fútbol, cojo el móvil, me mandan muchísimos deberes. O sea, en verdad esto, gente se lo toma como vacaciones y otra se lo toma como que le mandan los deberes que no ha hecho en 3 años.
Y mi hija Martina, que es bastante caserilla, pues está encantada. Habla mucho por el móvil con sus amigas y, hombre, más fastidiada porque les han cancelado los carnavales, que era su momento un poco para estar con todos los amigos en la calle.
La verdad es que lo estoy llevando bastante bien. Sí que es verdad que me están mandando bastantes deberes, pero a mí, que me gusta estar en casa, pues estoy entretenida viendo la televisión y cosas por el estilo. Además, estoy hablando con mis amigas y pues lo llevo bastante bien.
La situación se hizo más cuesta arriba al mes de confinamiento. A pesar de que intentaba mantener una actitud positiva, para una persona tan sociable como Laura era duro no tener contacto con sus amigos. Echaba de menos estar más en la calle.
Yo que odio el teléfono, no me gusta nada llamar, odio las videollamadas, y de repente me he visto metida en videollamadas con toda la familia, con los amigos, y nos hemos reído un montón. Yo me he pegado un susto gordo con una amiga que, bueno, pues al final está ingresada y parece que está saliendo todo muy bien. Pero ha sido un susto y de repente te manda un vídeo y si la ves y está con el oxígeno, pero bueno, tira para adelante. y te das cuenta de las ganas que tienes de ver a todo el mundo y que estás deseando decir, Dios mío, por favor, necesito juntarme con ellos, pasarlo bien, irme a comer con ellos, disfrutar del tiempo. It's a quarter after one. I'm a
little drunk and I need you now. Afortunadamente Laura, como chica fuerte del norte que es, consiguió sobreponerse y hacer que las cosas funcionaran muy bien en casa.
También ese ha sido el caso de Marta, una zaragozana casada y con una hija, Laura, que desde el principio tuvo bien claro por qué no podían salir de casa para jugar.
¿Dónde están los animales?
En casa.
¿Por qué están en casa?
Porque hay coronavirus.
¿Y los animales tampoco pueden salir?
No.
No. ¿Y las personas?
Tampoco.
¿Qué hay que hacer?
Estar en casa todo el mundo. There are no
wrong. Marta le dedicaba mucho tiempo a su pequeña, consciente de que era necesario volcarse en ella, como por ejemplo en su cumpleaños.
Cumple 3 años, teníamos organizada una fiesta, habíamos cogido un local pequeñito para ir con la familia, con los amigos, que tenía un parque de bolas para que estuviera con todos sus primos y disfrutaran y tal, y evidentemente pues la fiesta no se ha celebrado. Hemos decorado el balcón con muchos globos, los vecinos por los balcones le han cantado el cumpleaños feliz, que ha sido muy bonito y me he emocionado un poco.
Marta va a ser de nuevo mamá y nos contaba que los controles del embarazo en el hospital ya no eran una experiencia tan agradable como antes. Sentía empatía ante la dureza del trabajo de los sanitarios.
Con una sensación un poco agridulce, es tener un hijo, esperar un hijo es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida o una de las cosas más maravillosas, y sentí que no lo había disfrutado del todo esa sensación y eso me entristece, es una consecuencia más. Hay gente que lo está pasando mucho peor y tiene cosas mucho peores entre manos, ¿eh? We carved a story in this boy.
Marta y su marido continúan esperando que llegue el feliz momento de volver a ser papás. Para los primerizos, la situación no ha sido fácil en ocasiones. Cuando el bebé se cae, nos llevamos un buen susto y la preocupación aumenta si en tu hospital de referencia te dicen que no hay zona pediátrica. Le pasó a Juan Antonio y a su mujer en Alcalá de Henares.
Se hizo daño en la boca, hizo un pequeño hematoma. Claro, en principio tuve sangre, te alteras, no sabes qué hacer. Fuimos a la urgencia de aquí de Alcalá de Henares, al hospital. Llegamos allí y vale, sí, la valoraron, la miraron, vieron que tuviera reflejos. Pero a la hora de observación nos dicen que, sintiéndolo mucho debido al COVID, no hay ninguna zona pediátrica en Alcalá de Henares, con lo cual, que si queremos que la observen, que una de dos, o nos vamos al Niño Jesús Madre o nos vamos al Hospital de Torrejón.
Los solteros no lo han tenido fácil en el confinamiento, especialmente para los desplazados por trabajo. Echaban de menos su familia, sus amigos, su ciudad. Intentaban hacer mil cosas para pasar el rato. Le ocurría a Rodrigo.
Yo no quiero que llegue el viernes, porque sé que va a pasar lo peor para mí. Que va a ser estar solo el fin de semana sin saber qué hacer. Y eso no lo quiero. Sé que lo voy a pasar bastante mal. El sábado ya empezó lo inevitable. Por la mañana aún bueno, pero es que por la tarde estaba ya que me subía por las paredes. Me puse a limpiar. Si no te digo que limpié unas 4 o 5 veces la habitación y la cocina, pues no me creerías.
La relación de los padres con los hijos ha sido muy importante. Su cercanía y apoyo ha permitido a muchos hacer más fácil el confinamiento. En cambio, la lejanía de los seres queridos a veces era dura de llevar.
David es un bombero que no pudo ver a su hijo el día del padre.
La verdad que esperaba con gran anhelo y una inmensa ilusión la llegada inminente de mi hijo pequeño a visitarme. Por causas de la vida, pues ahora vive en otro país. Y no podré disfrutar ni de sus abrazos ni de sus besos. Tampoco puedo visitar a mi madre, ya que pertenece al grupo de personas de alto riesgo. Ni visitar ni a mis amigos ni a mis amigas.
En otros casos, la lejanía de los seres queridos ha sido más fácil de llevar. La videollamada ha ayudado mucho. Catarina, una joven portuguesa, se comunicaba así con su familia.
Para estar juntos no hay que estar justo al lado, porque nos tenemos unos a los otros en el corazón. Mi madre me había hecho una tarta de cumpleaños, me ha puesto una velita, yo la soplé vía la aplicación y ella lo ha soplado ahí, como si estuviésemos un poco más juntos con esos gestos, ¿no? Y también he hecho una llamada de grupo con los amigos.
Portugal estaba muy atenta a lo que pasaba en España. Sus amigos allí le pedían información al ir nuestro país por delante en la sucesión de los acontecimientos.
yo les voy dando consejos, les voy diciendo quedaros en casa, porque es verdad que los recursos que existen en España, ya no solo de infraestructuras hospitalarias, sino también del número de médicos. Portugal es un país mucho más pequeño, no hay tantas universidades de medicina, no hay tantos médicos en Portugal. De hecho, hay muchos médicos españoles que están trabajando en Portugal porque hay falta de médicos. When I wake up, well, I know
I'm gonna be the man who wakes up next to you. Esto también pasaba con los españoles que viven en otros países como, por ejemplo, Chile, en donde está Ignacio, un ingeniero de minas. Allí necesitaban de un salvoconducto para salir de casa e ir al supermercado.
Nos han preparado la cuarentena obligatoria, es decir, ahora mismo no podemos salir de casa, pues yo, por ejemplo, vivo en Providencia y entonces Providencia no puedo salir. Entonces, para salir de aquí tienes que pedir un salvoconducto, lo tienes que gestionar a través de la comisaría, una comisaría que tiene una dirección web y tal, no es muy difícil, y puedes pedirlo con varios motivos, ¿no? Pues no sé, para salir a abastecerte, a la farmacia.
El confinamiento ha aumentado el teletrabajo en las empresas, aunque no siempre ha sido fácil de implantar. Javier, el director de recursos humanos de una firma, tuvo que diseñar sobre la marcha un sistema de trabajo. Se quejaba de la falta de información.
La información que iba viniendo sucesivamente en los días del gobierno cada vez iba siendo un poquito más extrema, pero bastante ambigua en lo que se refiere a qué hacer con tus trabajadores, ¿no? O sea, ¿tienes actividad? ¿No tienes actividad? ¿Se puede hacer tu actividad? No queda claro si tu actividad se puede hacer o no se puede hacer. Te dicen que la gente vaya al trabajo, pero ¿qué hago con los que no pueden teletrabajar? ¿Van? ¿No van? When people keep repeating.
Y para hacer este reportaje, también nos hemos preocupado en saber cómo se podía hacer periodismo sin estar en las calles.
Se puede, por supuesto, aunque lo que es imposible es no echar de menos el contacto con los compañeros, el calor de una redacción. Nos lo contaba David.
Nosotros lo que más echamos de menos es el pisar la acera, ¿no? Estar en la calle, recoger las historias de donde realmente suceden y también esa atmósfera de redacción. Se puede teletrabajar, bastante cómodo, incluso en algunos casos, pero se echa de menos el contacto con el compañero, que eso también genera a su modo una cierta manera de encontrar fuentes.
Otro periodista también valoraba la evolución de los acontecimientos. Jaime se daba cuenta de lo que íbamos a echar de menos gestos tan sencillos como abrazarnos.
Conviviremos con una cultura diferente, una cultura que tendrá mucho que ver con pauta sanitaria, con distancia social, con precaución. Ojalá seamos capaces de superar, digamos, el escalón de la obsesión, pero sin duda vamos a convivir con esta situación y no la vamos a olvidar. Vamos a aprender, pero no la vamos a olvidar.
¿Cómo han pasado estos días de confinamiento las mascotas? Bueno, pues en el caso de los perros, han podido salir a la calle, aunque ha habido algunos propietarios de gallinas, cerdos e incluso peces que les han cogido como excusa para pasear. Insensatos aparte, aquí hay que destacar a Carlota y a su perro Nublo, al que trataba de entretener como fuera posible.
Da igual lo que yo esté haciendo, que me dice humana para que nos toca jugar. Me hace este sonido. Y claro, pues una tiene que dejar todo lo que está entre sus manos y tirar de imaginación. A veces jugamos a que yo soy un perro también y me pongo a cuatro patas.
Por cierto, que Nublo tenía su propia manera de participar en los aplausos de las 8, las 7 en Canarias, en reconocimiento a la labor de los sanitarios.
Él da las gracias, pero de la siguiente forma. Así que bueno, también tienen ese agradecimiento perruno.
Hasta aquí llega este capítulo especial de Españoles Solidarios, en el que hemos querido hablar de muchas cosas, pero sobre todo de dos. De la solidaridad, evidentemente, y también de hermandad. Ha hecho que nuestra sociedad siga cohesionada en esta dura travesía que ha supuesto para muchos el confinamiento. Cristina, ¿qué has aprendido tú de este tiempo?
Creo que es difícil quedarse solo con una cosa. Aunque si tengo que elegir, quizás me quedo con la unión de toda la ciudadanía, el agradecimiento al equipo sanitario cada día en los balcones y el reconocimiento de la importancia en algunas profesiones que solían estar invisibilizadas, como las personas que trabajan en supermercados, las que reparten mercancía a domicilio o las que están detrás de que los productos que necesitamos estén a nuestra disposición. Todas ellas han demostrado su profesionalidad y su buen hacer, y que aunque hayan sido tiempos difíciles en los que hemos pasado mucho miedo, han estado ahí, en primera línea para todos nosotros.
Pues yo me quedo con el amor y el cariño que he percibido en todas las personas que hemos escuchado a la hora de preocuparse por los demás, por sus seres queridos, por su entorno, por todo lo que les podía ocurrir. Me parece que preocuparnos por los demás debería ser una asignatura en la escuela. Nos ayudaría mucho a ser más felices como individuos y también como sociedad. Espero por lo menos que esta lección sí que la hayamos aprendido. Bueno, qué pena tener que despedirnos, pero ya es tiempo. Muchas gracias, Cristina, por compartir estas horas de radio.
A ti, Santi.
Un saludo de quien les habla, Santi Molollón. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes.
Pues la suerte que tengo con la familia tan estupenda que tengo, que siempre me ha apoyado y hemos estado muy unidos en esta crisis, con mis padres, mi hermano, aquí en casa pasando momentos muy buenos con mi marido y mi hijo.
Que se ha demostrado que la solidaridad y las acciones de conjunto que se han mostrado por múltiples aspectos, si somos capaces de continuar haciéndolo un poquito más extensivo a temas económicos, probablemente salgamos de estos todos reforzados y más fuertes como país y como sociedad.
Para mí ha sido una etapa de crecimiento. Me ha servido para reciclarme laboralmente, he aprendido un montón de cosas, he tenido tiempo para estar con mis hijos, lo he llevado bastante mejor de lo que podía prever.
Joder, parece mentira, pero somos duros, ¿eh? O sea, eso de que con buenas convicciones y con buenos pensamientos, yo creo que eres capaz de acostumbrarte, ¿no?, a todo, en realidad, a una capacidad de adaptación brutal.
A mí, que estoy embarazada, me ha hecho echar muchísimo de menos a mis padres tocándome la barriga, que mi marido me acompaña a las ecografías, y me ha hecho valorar mucho el tiempo que paso con mi hija, que no tiene precio.
Nos hemos ido desescalando, reencontrando con amigos, reencontrando con aquellos espacios comunes en los que hemos sido muy felices y que nos debe servir para, a partir de ahí, volver a vivirlos con una mayor intensidad probablemente de lo que éramos antes.
Hemos aprendido algo muy importante, que tenemos que respetar y respetarnos a nosotros mismos, pues siendo más obedientes y respetuosos hacia las normas.
¿Qué tienes para mantenerte cuando estás viendo las famosas colas del hambre, por ejemplo? Pero sobre todo, lo que más se echa de menos es el aire libre, el poder salir, el tener una terraza, un simple patio.
Y al final me di cuenta de que eso, de que la vida son dos días, es completamente cierto. Sé que voy a seguir soñando con el futuro, porque soñar a mí me da esperanza. Pero tras estos meses de confinamiento, he entendido lo importante que es el presente y el valor que tiene cada día que vivimos.
There's still another game to play, and life is beautiful that way. Da-da-da-da-da-da.